Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a una emisión más de su programa de poesía Morena y algo más, en esta su radio, Radio AMLO. Hoy comenzamos con el evento Salvador Pliego, Niños de la Calle. Gracias a todos y a cada uno de los poetas que nos dieron su mano para hacer posible este evento. Gracias al poeta Xavier Susperregui, director de la Biblioteca de las Grandes Naciones del País Vasco, por su amor, por su solidaridad, por hacer posible esta antología. Gracias, Xavier Susperregui, por ser. Gracias a Claudia Valencia, que nos donó la portada del libro, y sobre todo, gracias al poeta mexicano Salvador Pliego, por todo lo que me ha enseñado y por mover mis fibras y emociones para hacer conciencia de que debemos ayudar a los niños de la calle. Gracias, Salvador, por todo lo que haces. Bien, comenzamos con la introducción. En la vida nos encontramos con caminos que nos duelen caminar, pero a pesar de eso, ese dolor lo recorremos. Es cuando el ser humano muestra su verdadera sensibilidad y se convierte en un trovador de esos cánceres que muchos ven de reojo, pero no se atreven a enfrentarlos para buscar la manera de erradicarlos. Y otros no solo los ven, los sienten, sino también se ocupan y preocupan y van tras ese mal que daña sociedades. Es el caso del poeta Salvador Pliego. Él dice: yo vengo aquí a explicar algo, lo que nadie ve ni siente, lo que nadie nunca ha entendido, tal vez porque viene de adentro y de afuera, quizá porque es la piel que se eriza al sentirlo y abre una flor tal vez transparente o incolora, y que es como el corazón mismo se muestra, que se abre desde dentro para intentar que alguien con luz también le dé la mano. Yo estoy aquí, hincado, y a veces tampoco sé explicarlo. Salvador Pliego se ocupa y preocupa por nuestros niños, por los más desvalidos, por aquellos que viven en puentes, en parques, en casas o terrenos abandonados, que no tienen más techo que el dolor, ni más suelo que una realidad que les carcome la vida. Niños que sobreviven en el frío y oscuro asfalto, asfalto que pisan, duermen y a veces sueñan, calles que hacen su casa, si así podemos llamarla. Somos seres conscientes cuya sensibilidad le da la oportunidad de poder transcribir sus sentimientos y sentires. Podemos decir con fuerza lo que nos ofende, que nos lastima, y cambiar lo que muchos gobiernos no hacen, mover conciencias y ocuparnos buscando la manera de darles a estos niños una mejor forma de vida, no solo con letras, que tal vez nunca lleguen a sus oídos, pero sí, si nuestras voces en silencio las convertimos en acto, y nos ocupamos dedicándole un pedacito de nuestro tiempo a ayudar, tengo la seguridad que a ellos llegará la ayuda, sí, a los niños de la calle. Bienvenido, Salvador Pliego. Gracias por estar. Gracias por lo que das. Gracias por ser.
Muchas gracias a ti, Rosario. Es nuevamente un placer estar con Radio AMLO y con toda la gente que sigue, que alienta con tu voz el arte de la poesía. Estamos presentes y dando un grito por los niños de la calle.
Un problema muy fuerte, ¿no?
Un sí, problema. Ciertamente. Creo que no nada más en México, es el mundo entero.
Así es.
La pobreza que genera el sistema que recae en esas criaturas pequeñas que somos niños y que nos vemos a diario caminando sin padre, sin madre, buscando un pedazo de pan simplemente para satisfacer su hambre. Por esos niños está dedicado este libro y la antología, que me ha parecido más que maravillosa, una iniciativa increíble, lo cual les agradezco a ustedes y estamos por ellos, echándose el libro.
Así es. Estos niños víctimas de explotación, ¿no? De violencia, de crimen, que duele, Salvador. Y de verdad yo le agradezco que me haya movido, que me haya hecho pensar y sentir y decir, bueno, no solo hay que dar letras, hay que moverse y hacer algo por estos niños. De verdad, muchísimas gracias.
Pues ha sido, así como tú das las gracias, yo doy las gracias también por parar esa voz, ese grito, y que más escritores hayan sumado a esta iniciativa y al final se haya logrado tener una antología tan interesante y tan motivante y concientizante. Pues gracias a ti, Rosario, por eso.
Ay, me voy a poner a llorar.
Me voy no a es poner. Tiempo.
No. ¿Le parece si empezamos con los poemas?
Claro que sí, adelante.
Muchas gracias. Este poema se llama Pequeño Amigo, de Jesús Neria Tracaelel, de la Ciudad de México. Pequeño amigo, que vas cargando el mundo a cuestas, pidiendo de puerta en puerta que te proporcionen pan y abrigo. Niño solitario que buscando vas una madre a quien abrazar, una familia para convivir, un buen amigo para jugar, libros y lápices para leer y escribir. No busques en la tierra, pues el egoísmo del hombre es contumaz. Tampoco en el cielo, pues es una cofradía irreal. Pequeño amigo, si usas la testa, en lo más hondo de ti está la respuesta. Confía en tus hermanos, unidos junten sus manos, fomenten la solidaridad para liquidar la maldad. Allí, donde habita la fantasía, donde no hay límites ni censuras, donde todo se conduce con paciencia. Aunque te parezca injusta y sombría, la vida es nuestra mejor experiencia. Qué verdad, ¿no?
Sí, qué ver. Maravilloso el sentimiento que plasman en esas letras. Y pues, hablar de los niños de la calle es hablar de los errores de la sociedad en la que vivimos, el sentimiento que hay que darles por buscar una solución a ese problema.
Así es, buscar una solución. Bien, vamos con Gladys Mabel Suárez, de Argentina, su poeta, ¿cuándo? Corres por la calle embarrada a pies descalzos, ausente de alma, tus ojos, bolitas negras y tristes, verán el mañana, piernas flacas, mechas tiesas, no juntes rencor, ojos tristes, pies con barro. ¿Dónde está Dios? Tu estómago vibra sin fuerzas, grita su dolor. Tras la nube que llora y moja la calle, se ha ocultado el sol, se ha ocultado, se avergüenza por no darte calor. Piernas flacas, embarradas, no juntes rencor. ¿Cuándo será el día? ¿Quién acertará a traer el paraíso donde debe estar? La mano que aprieta tu pequeña mano traspasa calor. Vuelve la sonrisa a tu bella cara. Mira sin rencor. ¿Usted cree, Salvador, que estos niños puedan mirar sin rencor cuando tanto daño se le ha hecho? Sí, ¿verdad? Son niños nobles, que la misma sociedad los etiqueta, ¿no es cierto?
Yo creo que sí, un niño vive, pues, un niño de esos vive la pobreza, el extremo, las dificultades, los terribles males que puede vivir un adulto en todas sus épocas, pero lo vive en su edad de niñez. Eso profundiza el problema. ¿Qué posibilidad de hacerlo sonreír? Yo creo que sí, sí hay posibilidad. Cuando de alguna forma aún con lo poco que se pueda, se les ayude, se les levante. Yo creo que es la cuestión de levantar conciencias para entender que hay que ayudar a esa niñez a que no se encamine hacia la drogadicción, hacia la violencia, hacia el narco, y darles una alternativa diferente. Hay mucha gente que lo hace, pero creo que se requiere más gente para sacarlos adelante.
Así es, sí. Y lo más triste es que la mayoría de estos niños y niñas no son huérfanos. Muchos aún mantienen contacto con sus familias y trabajan en la calle, ¿no? Otros sí huyen de sus casas por los malos tratos, por los tratos psicológicos y físicos y abuso sexual, porque muchos son abusados. Y eso es lo que es lo que hace temblar a uno. ¿Por qué no? Si son tus hijos, si son parte tuya, ¿por qué no llevarlos a buen camino? Aunque también, cómo están los papás, ¿no? La situación económica, psicológica, tanto y tanto. Por eso hay que movernos, Salvador, ¿verdad?
Que moverse ciertamente. Y ese punto es muy importante que mencionas, las crisis familiares que se viven y que son muy fuertes y ciertamente cada vez es más grande el número de divorcios que se da en la sociedad y eso repercute también en la niñez. No sé, pues en este sentido creo que la sociedad tendrá que replantearse problemas de las relaciones familiares, algo pues que yo de inmediato no tengo solución para eso, no tengo profundidad en el estudio para eso, pero ciertamente en la existencia de los niños de la calle proviene de las crisis familiares y de la crisis de la sociedad en general.
Así es. Triste, pero hay que hacer algo. Vamos
Claro.
con el poema Menino da Rúa de Xavier Susperregui, del País Vasco. No encuentra mirar, tu mirada perdido, menino de Rúa. ¿A quién le importas por unos momentos dudas, menino da Rúa? El día a día es respuesta, menino da Rúa. Si las lágrimas se pagaran, menino da Rúa, llorar no te permitirían, menino da Rúa. Llorarían los de la plata, menino da Rúa. Y lo harían noche y día, menino da Rúa. Si las palabras fueran ayuda, menino da Rúa, escribiría poemas. No cabe duda, menino da Rúa. Pero son los hechos los que nos faltan, menino da Rúa. Te escribo menino con mayúsculas, menino da Rúa. Volteemos la tierra que sea la partida, menino da Rúa. Y que caigan los de arriba, menino. Por siempre caigan, menino da Rúa. Impresionante. Qué poema, ¿no es cierto? Es que caigan los de arriba y que y no todos son letras, hay que actuar, ¿no? Es lo que estábamos hablando.
Sí, es una cosa que me llamó la atención de la iniciativa que tuviste junto con Xavier y Claudia, fue el hecho de que pudieron convocar a gente de diferentes países para escribir, tuvo respuesta. sea, hay gente que siente, que tiene sentimiento hacia este problema y que busca también influir masivamente.
Así es.
Esta respuesta hacia los niños fue en realidad grandiosa, me pareció grandiosa.
De verdad que igual, yo me siento muy contenta por usted, por Xavier, por todos los poetas, por Claudia, por hacer esto, por darle vida a esta antología, a este evento, por mover conciencias, que lo necesitamos, Salvador, necesitamos. Bueno, ahora si nos compartes de tus poemas.
Claro que sí, les voy a leer. El primer poema es de la introducción del libro Los niños de la calle, el libro que yo escribí, es la introducción número 4. Escribo y grito, escribo. Devuélvanme la voz, el cuello, la garganta, los ojos con que escribo, las manos con que grito. ¡Grito! ¡Soy ese grito! ¿Me leerán porque los escribo? El siguiente es el poema 7, que da nombre a este libro y se llama Niños de la calle. Mientras la luz traspasa tus pálidos cabellos, se imagina que estás roto, que por debajo de ti la altura ya no se alza, que tú eres el cochero de un innecesario invierno. De pronto te ardes, te enciendes como calle, como el socavón pringoso de un callejón sin nombre, y ya encendido me arrastras con los ojos, me copias tu rostro a mi rostro, y me ardo yo contigo. Maldición y maldición de verte niño, y maldición de aquel que te borró los pájaros del pecho, y me ardo yo contigo. Maldición y maldición de esa jaula cantando a mis negritos, y me ardo yo contigo. Y yo te pongo una ala blanca donde la luz ya no te toque, y yo te cubro los ojos con un trapo de enigmas reflexivos, y ya encendido, tú copias tu rostro en el mío, y me ardo yo contigo.
Bravo.
El siguiente poema es el 8. Detrás de tu alma, mi alma va cargando un cielo, una nube de caballos con un patio malva y golondrinas atadas como ramos. Hay un banquete de meses almendrados donde pones tus dos lunas y yo los ojos que se miran como ojos ensillados. Y va pasando mayo, mayo, en la acera dejaste tu armadura, suelas de limón y a veces a merced de las palomas. Eterno chocolate de harapos y espinos que las manos se derrite y se derrama como un mayo mordisqueado. Y va pasando mayo. Te calientas en la alcoba de los largos almendares de luz de las farolas. Y detrás de tu alma, mi alma va cargando un mayo. Mientras va pasando el tiempo y mi cuerpo se constriñe en el exilio de tu cuerpo. Detrás de tu alma, mi alma va cargando un cielo, mientras va muriendo mal. Gracias.
Bravo, bravo, bravo. Es que es terrible, Salvador, porque una vez que estos niños estén en la calle, son, como estamos diciendo hace rato, tan vulnerables a tantas cosas, a tantos malos tratos, hasta de los mismos policías reciben palizas, ¿no es cierto?
Sí, es cierto, la vida no los trata bien, no se sabe la razón que los motivó a no tener familia, estar en, viviendo en la calle. Y en eso yo creo que habría que mencionar que es grandiosa la labor que realizan muchas casas hogares, que los reciben, los hospedan, al menos les dan la habitación, cobija, algún pedazo de pan.
Así.
Si de alguna forma podemos tener conciencia de la necesidad y apoyo que requieren esos niños, yo creo que no necesariamente tenemos que buscar en las calles, sino pudiéramos ir hasta esas casas, hogares que los reciben y los alimentan. Yo creo que es una forma también de apoyarlos.
Así es, ir a esas casas, hogar. Hay muchas, muchas personas que se dedican a ver por los niños de la calle y pensar, Salvador, que algunas veces estos niños son llevados en esas redadas que hacen la policía, o los abandonan o los matan. Y eso cuando le leí en un artículo en el periódico, se me erizó el alma, no la piel, el alma. Porque digo, ¿cómo es posible, no? Que son esas redadas que llaman ellos, vamos a limpiar la ciudad, y se llevan a los niños de la calle y los abandonan, los tiran, muchas veces los asesinan. Bueno.
Sí, es muy triste.
¿Qué le parece si vamos con una canción? John Lennon, Imagine.
Ah, muy bien, está.
Muchas gracias. Escuchemos a John Lennon. Imaginar un mundo bello, ¿no?
Sí, muy bonita la canción.
Esta es por la paz, por no al racismo, pero también es para hacer conciencia y cambiar el mundo que pisamos, ¿no?
Sí, claro. Creo que por eso John Lennon seguirá siendo por muchos años un símbolo de paz, gracias a esa canción y lo que él intentó transmitir con ella.
Así es, un símbolo de paz, de amor. Bueno, continuamos con los poemas.
Sí, claro, adelante.
Este es Respuesta ante un pequeño náufrago de Ninoska Chacón, Nicaragua. Poema inédito a un niño náufrago inmigrante. Mis ojos orbitan constantemente cuando duermo y no puedo olvidar su cuerpecito saturado de agua, todo él. ¿Estarán vivos sus padres y clamarán por él? Los millones de personas que vimos su foto, rezaremos por él. Es que nos hemos vuelto tan insensibles al dolor ajeno que vemos su foto y la olvidamos. Te clama mi dolor, Madre Señor, por ese niño, inocente ángel tuyo, que no tuvo la dicha de vivir en paz. Ten misericordia de todos nosotros pecadores, por tanta maldad que llena nuestras almas. Nos satura de olvido el sentimiento de amor por nuestros semejantes. Ten piedad de la humanidad, Señor. Gracias. Gracias, Ninoska. Ojos vacíos de esperanza, de Carmen Guardalópez, Uruguay. Ojos tristes, caritas sucias, triste realidad de tantos niños. Unos cartones sucios y algún trapo recogido en la calle. Ese será su abrigo. Su hogar, una cloaca, un rincón solitario, ni una caricia sobre su cuerpo entumecido, lleno de hambre y sed, el frío calando hasta los huesos y lágrimas marcando su rostro. ¿A quién culpar cuando un niño mendiga un pedazo de pan con su panza vacía? Culpa de quienes lo trajeron a este mundo, culpa de los padres, de los gobernantes, culpa nuestra como pueblo por mirar hacia otro lado, culpando al otro sin hacernos cargo, mientras los días seguirán su curso y ellos siguen caminando, revolviendo basurales, buscando alimentarse con algún pedazo de pan duro para poder pasar otro día más en este inmundo mundo, lleno de seres ciegos y sordos, ojos vacíos, sin sueños, sin esperanzas, cargados de miedo cuando la oscuridad acecha y el hambre tiembla en sus entrañas, pobres ángeles sin alas, perdidos en los rincones de la noche, con la única esperanza, abrir sus ojos a un nuevo día, para seguir siendo un niño más de nuestros niños de la calle, con sus ojos vacíos de esperanza. Gracias, Carmen.
Muy bonito, ¿eh?
La verdad que
sí. Muy apasionado.
Sí, muy, mucho sentimiento y mucha verdad. Y mucha verdad, porque no solo es culpa de los gobiernos, de sus padres, también podría ser culpa nuestra por no voltearlos a ver, por cuando pasan a tu casa pidiendo limosna, no, niño, vete, ¿no es cierto? En lugar de lavarle las manitas, de darles de comer, de apoyarlos, de preguntar qué necesitan, ¿no?
Claro.
Yo creo que debemos de cambiar eso. Hay 150 millones de niños de la calle, en situación de calle. 150 millones de niños.
Es más allá de lo que tiene la población México. Eso es impresionante.
Así es, y también en las potencias, esas super industrializadas, en los grandes países millonarios, también hay niños de la calle, en niños en situación de calle, niños viviendo fuera de sus casas, en niños que huyen de sus padres, que huyen de esa situación en la que viven. Imagínese, Salvador, decir estoy mejor en la calle que en mi casa. Es terrible.
Sí, ¿qué tan atroz debe estar la situación tan profundamente degradada, la situación ahí como para preferir estar en la calle, ¿no?
Así es.
Sí, no, es de pensar realmente.
Así es. Este es Niño de la Calle de Cristina Cris La Gata, de Argentina. Niño de la calle, abandonado, descuidado, inocencia maltratada con su carita dañada. Si siente frío o calor, nadie los va a contemplar. Duele verlos en la calle, tantos niños olvidados, piececitos sin calzado, sucios y lastimados. Se atiborran en las plazas o durmiendo en las esquinas. Tristeza de una vida inadaptada. Cartones como colchón, trapos viejos como sábana, realidad que nos enferma, su morada. A los gobernantes, Señor, ¿qué les pasa? No tienen alma, no tienen corazón. Padre del cielo, te ruego, con tu amor que haces milagros, no te olvides de esos niños y cubra sus pies descalzos. Qué fuerte. Bravo, Cris.
Y lleno de sentimiento también.
Sí.
Muy bonito.
Muy, muy, mucho sentimiento y mucha realidad. Mucha, como dice en el poema, mucha realidad que nos enferma. Verlos dormir en las calles con cartones, con periódicos como sábana. Y con
Sí, es.
sus pancitas vacías, ¿no?
Hay que mencionar que esta antología de libros, además de traer riqueza en sentimiento y buscando esta conciencia general hacia la niñez, pues es un libro que se puede leer gratis, que no cuesta.
Así es.
Y que a ver si Rosario nos da más al rato la dirección de internet donde se puede leer el libro.
Sí, claro que
Para que
sí.
lo difundamos, claro que sí, hay que difundirlo, vale la pena,
Así
vale
es.
la pena.
Este libro virtual que hizo Xavier es de Calameo. Yo pondré en mi muro el link, aunque ya lo he compartido. Y también el de usted, Salvador, porque otra de las cosas que yo admiro de usted es que aún teniendo 31 libros ya, uno próximo a ser de los ojos de todos, ¿no? 30 libros. Usted regala los PDF. Usted da sus libros para que los lean. Y eso es algo que yo admiro muchísimo de usted, porque ahí me habla de su grandeza, de su humildad, de su amor por las letras, de su amor por compartir, de su amor por dar. De verdad. Y no es que yo le diga todo eso porque está junto a mí, pero usted sabe muy bien lo mucho que le admiro.
Muchas gracias. Yo creo que para mí, y un poco andando en esto de los niños y la literatura, para mí la literatura tiene dos fines. Uno, el de la denuncia, buscando definitivamente algo mejor para la sociedad, que no podemos estar callados y al final siempre yo he retomado ese verso de que la poesía es un arma cargada de futuro y no puede ser imparcial.
Miguel
Ante la
Celestino.
violencia, no puede ser imparcial ante la muerte, ante la guerra, ante la pobreza, no puede ser imparcial la poesía. Y segundo, yo creo que la poesía debe buscar una alternativa, y aunque sea desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mucha gente utópico, yo creo que para mí buscar lo que es el amor es esa alternativa. Buscar lo que se puede hacer a nivel de el amor, la entrega, la dedicación hacia la pareja, hacia la familia, hacia la sociedad. Entonces yo no veo por qué la poesía debe ser limitada para unos cuantos que tengan dinero. Y hay que propalarla, hay que difundirla lo más que se pueda. Por eso, desde el principio yo hice a mi poesía, a mis libros gratuitos. Y se pueden bajar sin costo alguno.
Así es, eso es una de las cosas que yo admiro de usted, Salvador. De verdad que como bien dice, la poesía es un arma cargada de futuro. Siempre uso esa frase, ese poema de Miguel Celaya, que me mueve el alma, porque es verdad. Y también, como algún día dijo Facundo Cabral, algún día los poetas gobernarán al mundo. Sería tan bello, ¿no? Sería tan bello unir todos los sentimientos, todas las emociones, todos los sentires llenos de plenitud, de verdad, de honestidad, de emoción, y gritarle al mundo: aquí estamos. Porque la poesía, desgraciadamente, es uno de los géneros más rezagados. ¿No es
Sí,
cierto?
ciertamente. Anteriormente platicamos que la poesía se volvió durante muchos años una expresión de los letrados, de
Sí.
los estudiosos, y no, la poesía tiene que volver a lo que fue en sus inicios, una forma de comunicación de pueblo, de la gente de abajo, de los trabajadores. Tiene que ser eso, y el verso tiene que volver a ser empuñado por la sociedad, desde la denuncia hasta el sentimiento más profundo hacia el amor.
Así es, así es. ¿Nos comparte alguno de sus poemas?
Claro que sí, les leo otros tres poemas de mi libro.
Por
Este
favor.
es el poema número 10. Al este del olvido hay un poema negro que se entierra solo. En torno a sí mismo hay un abuelo y una abuela que nunca han conocido a sus hijos. Suenan sus lindas y mi Dios se hace testigo. Están ahí los pescadores pendientes de sus redes. Padre, madre, ¿están ahí? Suena el poema y tiran sus redes a la alcantarilla. Después de largo tiempo se beben las aguas negras del vacío. Padre, madre, ¿están ahí? Pregunta el poema negro. Y los pulmones van jugando con ángeles de hedor y humo. Se han despertado con las drogas del traspatio, sedales de orina y robo cauteloso. El pozo es un vitral de leyes agrestes y fárrago de jabalíes. Suena el poema negro. Se escucha su requiem de fúnebre abandono. La solemne de versos pescadores se empotra en túneles oscuros. ¿Estás ahí, madre, padre? Preguntan esos niños. Los pescadores en el alcantarillado son poemas muertos.
Wow. Ay, qué fuerte. Y qué cierto.
Es muy
Gracias,
cierto.
gracias.
El poema 11. Su nombre es Lluvia. Tiene de estatura la distancia de los ojos al silencio. Contempla su comienzo en el intento de iniciar el día, que es donde se termina todo. Sale del albañal hacia los pozos de la calle, esperas un mendrugo de un fénix muerto o un arcángel desterrado. Cuando da las 12, resiente que su corazón no ha latido y que faltan todavía un millar de gotas que le peinen para consumir el día. En la humedad de esa lluvia hay un castillo que las lágrimas siguen construyendo. En tanto, él insiste a las auroras picoteadas que al 10 para la siempre tiene hambre.
Al 10 para la siempre.
Wow. El poema 12. Sin padre, ponle alas de pájaro. Por su biografía anónima, ponle alas de pájaro. Por su canon de resentimiento e inexistencia, ponle alas de pájaro. A su entumecido temor de ser pequeño, ponle alas de pájaro. Donde su azar y infortunio, ponle alas de pájaro. Ante su muerte impronta, ante su asediada soledad, ponle alas de pájaro. A su nulidad de madre, ponle alas de pájaro. A sus juegos de basura y tiradero, ponle alas de pájaro. A su vestimenta hecha de deseos no tejidos, ponle alas de pájaro. A su cena de sin embargos y de desventuras, ponle alas de pájaro. A su collar de piedras por almohadas, ponle alas de pájaro. A su nombre que no tuvo nombre, ponle alas de pájaro. A su niño pájaro que nació sin niño, ponle alas de pájaro. Gracias.
Gracias a usted. Gracias a usted. ¿Le parece si vamos a una canción? Esta es una,
claro,
es, esta es de Franco De Vita, que se llama No Basta. No basta con traerlos al mundo.
Muy acorde con el tema.
Sí. Escuchemos.
Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde. Estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. serás eterno. No vas castigarlo por haber llegado tarde. Si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú.
No basta, es cierto, no basta traerlos al mundo y dejarlos a la deriva, ¿no?
No, no basta, nunca bastará eso. Siempre
hay que estar,
no sé,
pendientes.
Falta de conciencia a veces de tener sexo por tener sexo y no cuidarse, habiendo tantas formas de cuidarse para no tener niños, si es que no van a ser bien cuidados. O sea, yo no estoy en contra de la cuestión de tener sexo, no, esa sí se puede tener.
Claro.
El problema es que estoy en contra de las gentes que no se protegen para no tener niños.
Y
si no van a atender a los niños, si es porque nada más los quieren abortar o simplemente los quieren regalar por ahí. Entonces, habiendo tantas formas de evitar eso, ¿por qué se hace? ¿Por qué no se evita?
Así
no basta, no basta eso, nada más, no basta.
Así es, porque muchas veces los padres actualmente, desgraciadamente también, por el tipo de vida que estamos viviendo, por los problemas económicos, por lo que sea, muchos padres, los dos, padre y madre, trabajan y muchas veces el niño queda a cargo de la abuela, de una tía o en las mismas escuelas también hay como guarderías, ¿no? Y cuando llegan a la casa y papá, mamá, vamos a hablar y los papás están cansados y claro que se entiende, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El si vas a traer un niño al mundo es para protegerlo.
Claro, no puede ser de otra forma, no puede ser para botarlo a la calle, no puede ser la razón, definitivamente no.
Así es. Continuemos con los poemas. Este es de Azrael Adjara, de Jerez, España. Menina Darrúa. Hoy está lloviendo y el alquitrán antes reseco te devuelve su olor amargo. Cimbrean cristales rotos. El viento se esconde en el miedo que se aloja en tus ojos negros. Y tú, pequeña puta, ofreces tu sexo por unos reales que sacien tu hambre. Ay, menina Darrúa, qué asco del mundo tiemblas, porque ya conoces el final, y la muerte se enredó entre tus rizos y la esquina donde soñabas otra suerte. Es cierto, muchas niñas terminan así, ¿no?
Ese poema es para ponerlo en un marco de oro, es una belleza de poema.
Así es, la verdad.
Expresa mucho y es muy, No es cierto lo que dice.
Es
una
verdad.
belleza de poema.
Es cierto, porque muchas de las niñas de la calle terminan siendo servidoras sexuales.
Claro.
O tienen ahí al regente, o, ¿cómo le llaman? Regenteador.
El padrote.
El padrote,
también.
El padrote regenteador, que las no solo las devalúan emocionalmente, las maltratan, y
claro.
Así terminan ofreciendo sexo por unos cuantos pesos para comer. Gran poema.
Bellísimo, bellísimo.
Este se llama Niños de Dios, de Edwin Cruz Villegas, de Costa Rica. De entre la basura y sus desechos, tengo que comer. Y mi lecho, un sucio cartón. Soy un niño de la calle que no tiene familia ni hogar. Entre estiércol me fueron a parir. ¿Qué culpa tuve yo de nacer? Los que pasan a mi lado con asombro suelen decir: pobre niño de la calle, mejor le hubiera sido no vivir. Soy un niño de Dios, soy la viva imagen de la compasión, pero no se sienta mal por mí, que ya tengo mi galardón. Yo simplemente estoy de paso, tan solo una misión vine a cumplir. Sí, soy un niño de la calle, y entre estiércol me fueron a parir. Soy el más vivo ejemplo de lo que no quieres para ti. Soy un niño de la calle, y a tu conciencia vengo a decir: ayuda al que esté caído y hambriento, que del mañana nada sabes tú. Soy un niño de Dios y necesito amor. Soy la viva imagen de la compasión. ¡Qué fuerte!
Muy bonito, muy bonito.
Pero qué fuerte, es cierto. Muchas veces los mismos papás son niños de la calle, ahora hombres y mujeres que siguen siendo de la calle, porque esto se va ramificando, Salvador. De niños de la calle que tienen relaciones, nacen otros niños y siguen en la calle, y así se van haciendo, ¿no es verdad?
Sí, y se vuelve una cadena imparable, nunca no se le da una solución social a ese problema. Y el problema es que la sociedad actual, como está constituida, pues no busca darle una solución a ese problema más que ciertos paliativos. Pero no es suficiente eso.
Así es, no es suficiente. Esta es Inocencia Mancillada, de Luisa Fernández, La Plata, Argentina. Tú, alma inocente, que no pediste nacer en este mundo tan cruel, que te condena de antemano a ser un paria de la vida y sin destino por una sociedad que te mira con indiferencia sin hacer nada por ti, prejuzgando tu origen como una lacra social sin mirar tu desamparo de una vida de penas. ¿Qué culpa tienes tú que no elegiste nacer a la orilla de la marginidad? Quizá Dios estaba distraído cuando fuiste concebido, condenándote al castigo de una vida cruel, de sinsabores, solo por rato de pasión de un par de dos inconscientes que no dieron rienda suelta a sus instintos. Niño hombre que va recorriendo las calles, solo porque naciste pobre, extendiendo tus manitas sucias, solo para pedir una limosna, para mitigar la hambruna que tienes como residencia en la calle, y tu lecho en el banco de una plaza, con cobija de cartón, sin una mirada piadosa que se conduela de tu mala suerte, solo por haber nacido pobre. Tú, que no sabes de juguetes ni del cariño de una madre presente, No conoces de alegrías porque te robaron la niñez, obligándote a ser hombre, a fuerza del castigo injusto de esta sociedad que te condena de antemano, desviando la mirada con indiferencia de nunca pasó hambre. Tú, que no tienes malicia, que solo eres un trotamundos de la calle, de las calles desiertas, te expones a cualquier vejamen de gente sin escrúpulos para sus fines espurios. Eres carne de cañón expuesta a sufrir cualquier daño, incluso llegar a la muerte a consecuencia del paco. ¡Wow! Es lo que estamos diciendo. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa Fernández. Esta poeta Salvador Luisa Fernández, siempre sus poemas tienen un mensaje que te hace reflexionar, que te hace pensar, que te sacude. Son muy reflexivos sus poemas. Y en este es todo lo que hemos estado hablando, es cierto, los dos inconscientes que tuvieron un hijo, que lo trajeron al mundo, que lo echaron igual a la calle, qué fuerte, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que todos los poemas que hemos leído han tenido detalles impactantes,
sí,
que siguen, no sé, acuchillando nuestra conciencia por algo que no se ha hecho bien o no hemos hecho bien, y sigue existiendo este problema social.
Y todos coinciden en el cartón, sus manitas sucias, sus ojitos vacíos de esperanza, sus cuerpecitos muertos de hambre. Y a mí me mueve el alma y me emociona, y si escuchan que se me tapa la nariz es porque contengo la emoción. Eso me sucede, de verdad que a mí me mueve mucho los poemas de estos poetas, los de usted, Salvador, los de usted, que son los que me hicieron pensar en hacer un evento para los niños de la calle, en hacer conciencia de no solo hacer letras, sino también movernos de ayudarlos, ¿no?
Claro que sí. Y fue una gran iniciativa realmente.
Gracias a usted. Escuchamos sus poemas, Salvador, por favor.
Gracias. Voy a leer ahorita nada más dos poemas. El primero es un poquito largo, pero está basado en un hecho que estremeció al mundo hace algunos años, algo que aconteció en África. Resulta que un fotógrafo llamado Kevin Carter fue a África, no recuerdo ahorita qué país de África, y tomó una fotografía. Esa fotografía ganó el premio Pulitzer, que es el máximo premio que se le da a nivel internacional a un fotógrafo. O sea, fue ganador ese año, esa foto, del máximo premio que se da a nivel internacional. La imagen era una imagen cruda, cruel, triste, y consistía en un niño africano totalmente desnutrido, a punto casi de fallecer. Estaba sentado con la caderita caída, y a unos cuantos metros del niño había un buitre esperando la muerte del niño para comerse. Yo creo que muchos vimos esa foto, que es parte de lo que muestra, pues, la tristeza de nuestra sociedad al permitir situaciones como esas. Quiero mencionar que sí ganó el premio este fotógrafo, pero le llovió tanta crítica y movió tanto el remordimiento de este fotógrafo, que a las pocas semanas de haber recibido el premio se suicidó. Este poema se titula Imagen de África. Está mal hecho todo. Un pico intenta triturar a quemarropa la armonía, porque no se sabe más que buitre y garra, bestia y exterminio. Y va ceñido al escombro, a su manera de alimaña maloliente. Está mal hecho todo. Carroñeros, nadie va a morir de muerto, pero está mal hecho todo. La arena desnutrida está que arde y se miente a sí misma en una foto donde muestra el negro hueso y la negra arteria. Los ojos son pómulos cóncavos, ahuecados por la falta de saliva o porque la neblina dejó el fémur sin mirar su año nuevo. Está mal hecho todo y hecho nudo. Habrá olvidado Kevin Carter tapizar el escenario con manteles de un Pulitzer, donde los cubiertos fueron la impotencia de asustar al buitre. Está mal hecho todo, todo, y hecho nudo. El problema es suponer que se entendía la anestesia, el carbón, y la falta de historia del monóxido, y también las pesadillas quejosas de las guerras, y la muerte ayudando a los sepulcros por sus muertos. Lo cierto es que nada se entendía. El problema es suponer que se entendía. Todo está mal hecho. Accionar la cámara, preparar todo el templete, sacudir el polvo y que la lente brille antes de la toma. Todo está mal hecho. Soplarle al buitre sus dos alas, pulirle a navaja lo letal de sus dos garras, peinarle las facciones de voraz llantar y dejarle la saliva corriendo y apuntando hacia el caído para devorar su mundo. Todo está mal hecho. El mundo está mal hecho. El hedor de la cámara y el escenario, la soledad terrible de unos ojos, el martilleo de un corazón que no camina, la patética respiración que se ahogaba, la convaleciente condena no escuchada, la lujuria de un premio otorgado, el estallido del grito, el grito enmudecido. ¿Quién oró el clavo al clavo amartillado, o al lamento mismo de los muros, o al Jerusalén abatido por las bombas lanzadas contra niños? Sudán, caíste hasta las garras del infierno y muerto de hambre. Somalia, torciste tu esófago como un trinche a falta de mendrugo, de cerdo, de gallina, de suspiros. Etiopía, corriste con las nubes devorando lágrimas en la sequía. Congo, Angola, entretuvieron al cadáver para que no se comiera su muerte, para que no se engullera al pedazo de su tierra, a la oración, mientras el pecho iba por las calles corriendo aterrado para ver si alguien un soplo le latía. Es que nadie debería morir de muerto, ni siquiera aquel que a la agonía le llama amiga, al faltar de pan para acariciar su vista. Está mal hecho todo, está mal hecho el mundo, está mal hecho todo. Gracias.
Está mal hecho todo. Qué fuerte poema, de verdad, qué fuerte, pero qué forma de gritar, ¿verdad? Es cierto que muchas veces uno ve una fotografía y no sabe todo lo que ha vivido el fotógrafo y al mismo tiempo al tomar esa foto de ese niño junto a un buitre, sabiendo que va a morir el niño, ¿no? Y luego el señor se suicida y y todo lo que viven nuestros niños, todo lo que viven nuestros niños y que terminan en las calles. Bravo.
Sí, ciertamente, yo creo que esa ha sido una de las manifestaciones gráficas de lo que son los niños de las calles.
Así es.
Una de las más terribles muestras gráficas que ha habido.
Así es.
El siguiente poema es el 18, se titula Miraba por la calle. Estaba sentado mirando pajarillos, alas verdes, plumas rojas. Zumbaban por los aires los amantes, la gente caminando. Los árboles eran bodas de jilgueros y de grillos. A lo lejos apenas asomaban dos o tres estrellas que charlaban. Estaba yo sentado, nada nuevo y nada de improviso. Las tardes son refugio de un deseo, de un café para la imagen. Miraba pajarillos. Entonces vi el fin del mundo por la calle. Ojalá tuviera un corazón y con qué besarle. Tenía los labios descosidos de la boca, bebí el aire con 10 jarras rotas de sus dedos, exhalaba leche por su edad minimizada. Beirut, Meilay, Ayotzinapa, Cundinamarca pasaban por mi calle. Estaba yo sentado, un niño, era un niño sin niñez sobre sus dientes, los ojos abiertos comiéndose en nosotros, su cabellera perdida entre mares de tormenta. Pedía, no sé qué pedía, estaba yo sentado. Hijo, ¿te pongo alas en los dedos? Estaba yo sentado, mirando, veía las nubes ahorcarse con la tarde. Hijo, si tuviera un corazón para sentirte. Estaba yo sentado, mirando aquella calle. Él alzó la alcantarilla, se zambulló completo y la cerró para taparse del frío de la tarde. Estaba yo sentado, muerto, aquella tarde. Gracias.
Gracias a usted. Estaba muerto aquella tarde. Oh, se me está haciendo un nudo en la garganta. Vamos a una canción, ¿le parece?
Claro que sí.
Es una canción de niños, los niños del mundo le cantan a la paz. Escuchemos.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor.
Hermosa canción de José Luis Perales, donde dice que canten los niños por aquellos que han apagado su voz. Déjeme leerle unos comentarios. Gracias, Luisa Fernández. Dice, brillante y profundo programa, tratado con mucho respeto. En tema tan candente como los niños de la calle, que se debería de hacer algo por ellos. Cada gobierno tendría que encargarse de darles un futuro mejor. Felicitaciones a todos los poetas por las bellas letras y especialmente quiero felicitar al poeta Salvador Pliego por su proyecto y a ti por ser parte del mismo Rosario. Eres un ser muy especial, me voy a poner a llorar, lleno de luz. Gracias por leer mi poema y al igual que tú tengo un nudo en la garganta. Emoción, gracias por todo, un abrazo de luz. Luis Gilberto Caraballo, felicitaciones, saludos para Salvador Pliego. Anisa Aguilera nos está escuchando, Ángeles Cerrillo también nos está escuchando, Nelly García, Lorena Fernández, mi Lore querida. Maca Cardoso desde Uruguay, hermoso, la verdad aplaudo desde acá. Un gran saludo, poetas queridos. Maca Cardoso, mi querido Salvador, es una niña de 16 años.
Oh, qué bonito, qué maravilloso.
Sí, es una y escribe precioso y de verdad que gracias a todos y a cada uno de los que nos estén escuchando, a mi querida Carmen Guardalópez también desde Uruguay. Gracias, gracias a ustedes estamos haciendo este evento. Gracias, Salvador, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada, se lo dije, voy a chillar. Chillar en México es llorar.
Esos ánimos se tienen que levantar. Se me hace importante mencionar nuevamente que es los dos libros, tanto la antología en la que participan escritores de mis respetos y con una conciencia increíble, tanto ese como el de un servidor, los pueden bajar gratis o leer gratis a través de Calameo. entrando en Calameo, calameo.com, ahí nada más busquen la información para ver esos libros.
Así es.
Son gratis, no cuesta nada, y los pueden leer y hasta bajar, circular, todos los que gusten.
Así
es. Que a todos los que nos están oyendo, pues realmente mi total gratitud de que estén aquí y que nos haya permitido Rosario junto con Claudia y Javier haber abierto este espacio de conciencia y vamos a poner una piedrita en algo que es un monstruo en verdad a nivel internacional, pero bueno, en algo se puede dar esa mano para ir avanzando en esta problemática tan dura, tan cruel, tan difícil que tenemos.
Así es, como usted, Salvador, no solo preocuparnos, también ocuparnos. Bueno, yo creo que nos vamos a llevar como 3 programas, ¿eh? Así que prepárese. Porque apenas, ya estamos, ya son las 6:18 y nos faltan varios poemas. Este Radar de Radares de Jorge Tarducci de Milán, Italia. Futuro ininteligible que manda mensajes, discernir sin error, desafío, límite, detector finísimo, radar de radares, y desde mañana toda duda se eclipsará. Y el tiempo en su lengua, cada detalle. Dilución. Así es. A los niños de la calle, de Luis Gilberto Caravaggio, Colombia. La noche traga en sus lomos, las sirenas de las esquinas doblan los ojos del mar en sus voces. En los harapos de sus ojos el silencio cuece años de soledad. Testimonio de un andar como escarabajo, agitan su cascarón azul en la memoria, sedienta y agotada de nubes, lluvias sobre la piel, inclementes. Toman una guitarra de los atardeceres por el ocaso repleta de melancolía, melancolía musita. Buscando la escalera, agitan su sombra, los lleve a soñar. Las manos se dejan al sol caer sobre su sien, la brisna yerta y sus juguetes imaginarios aguijonean su inocencia. La cuesta lleva una cruz en su pendiente, las cicatrices se convierten en bailarinas. Como camisas llevan la música, lombrices sumisas terminan en las laderas de sus labios. Palabras y hebras de un desierto anegado de abandono. Encontrarse con los endecasílabos en el alba. Lara, larai, irai, railara, lairai, y bailar.
Ese es un poema de una
todavía no
calidad impresionante.
Sí. Continúo con el poema y bailar con desasosiego entre aceras como balsas y amarras. Sus bocas alambican anhelos, los monosílabos escasean en vitrinas. Portan escondidas, se ha ido la sed y el mar. Han batido con su oleaje a sus huellas. El enlunado ojo se apaga. En la víspera del día, como una alcancía, atesora horas efímeras. Las almohadas llevan honduras cuando los cuartos, los huesos se hacen de la intemperie. Las puertas se ventanean entre borrascas y lluvias. Nace una y otra, las ventanas alumbran. El cielo y el piso traen callos. Anudan el hambre sobre la espada curtida de sed. Bravo, Luis Gilberto.
Bellísimo, bellísimo.
Creo que voy a una canción. Estoy en deuda, de Norma Domanchi, de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Estoy en deuda, hojarascas de hielo laten en agrietadas plantas, migran a corazones paroxísticos, se anudan a silencios cómplices, desnudeces viajadas por los ríos grises, parir de mariposas en cloacas azules, alquimia de basuras en estómagos, niños. Yo lo permito, estoy en deuda. Gracias, Norma. Leo el siguiente de Norma, porque como ese es...
Sí, adelante.
Este es, Laureano era un malparido. Laureano era un malparido villero de nacimiento, hijo de un forro pinchado, como decía su viejo. Un malparido con futuro de chorro y sentencia una vida de mierda. Laureano fue entendiendo de a poco cómo era la cosa, a golpes o a trompadas, según viniera la mano. Un día se le plantó al capo y le dijo que era un hijo de puta, ladrón puto malparido, y que no quería robarle más a viejas distraídas y pendejos llorones, y que se iba, y que ya no quería más Paco, y que le dejaba el fierro, y que tenía 14, y que todavía podía salir de esa mierda asquerosa, y que quería ser como los otros cruzando la avenida. El capo le clavó una risa de dientes salteados y un reflejo de acero en el pecho. Laureano aprendió que la sangre era roja y caliente y se escapaba rápido. Se colgó de un cachito de cielo. Pensó en la vieja llorando en seco, en la Ceci y en sus ojos verdes. Y se dijo, la puta, ¿por qué harán forros pinchados? Qué fuerte.
Hermoso, muy bonito.
Vamos con sus poemas, mi querido Salvador.
Seguimos con la lectura de algunos poemas de mi libro.
Por favor.
Es el poema 20. Entonces, ¿qué posee ese niño si no es la madre, el padre, la luz, la tristeza, el olvido, la lágrima de un jazmín cuando ha caído, el rencor de la luna ante el sol que brilla, o el torrente de una gota ya sin agua? La nada, por eso grita y calla, calla y grita, grita y calla.
Calla y grita.
Poema 21. La calle no es noticia. Tiene casas, dos nubes y un camino agujerado de hambre. Un niño pasa caminando y la calle no se parece a otra calle. Las nubes no parecen nubes. El hambre no parece hambre. Por la calle pasa un niño caminando y a poco pasa caminando. Y la nube no se parece al niño, tampoco la calle donde pasa caminando. Y el niño, y a poco caminando, tampoco se parece al niño. El poema 22. En los párpados de un tiempo oscuro, no era marzo ni abril, cualquier otro mes y sin almendros, dejé pasar un sueño. Hijo, ¿dónde vives? A esas altas horas de la noche, la oscuridad es un pétril de pozo, un resalto en el barranco. Vi pasar un niño. Le dije, hijo, ¿dónde vives? Mi pecho tiene un palomar abierto, pero era ya de noche, y vi pasar un niño. El manto de mis ojos se hizo polvo al mirarlo. Me puse a contar ladrillos, a sumar estrellas arrojadas al silencio. Y salió de mí decirle: hijo, ¿dónde vives? Después de un viento que sopló sin paraíso y fijando su vista en mis ojos, respondió: en los ojos. Hijo, ¿dónde vives? Yo, sin palabra alguna, sin latir alguno, dejé caer mi rostro, tendí mis brazos a la noche y ahogada mi voz en la garganta, como una herida de lágrima en el pecho, apenas pude musitarle: niño, te beso los ojos, te beso los ojos, te beso los ojos. Gracias.
Gracias a usted. Voy a continuar con más poemas y pues porque si pongo música nos está comiendo el tiempo. ¿Le parece?
Claro, adelante, sí.
Este es Niño Tragafuegos, de Guillermo Cruz, Ciudad de México. Era solo un niño, y nació de pronto como nacen las flores silvestres del campo. Y a la vera del camino, luchó por subsistir bajo tanto fuselaje, de caras de enojo y golpes a diario. Un día en la mañana, salió de su casa, se refugió en la calle. Nadie fue a buscarlo, nadie lo extrañaba. Vagó por las plazas, se perdió en los parques, peleó por mendrugos de pan, los sobrantes, limpió parabrisas, robó en los mercados, durmió en coladeras. Niño de la calle, sus risas infantiles no eran elocuentes, espantaba al transeúnte. Vivía con los perros igual de su calle, y el más peligroso can de la manada le daba el cariño que siempre le faltaba. Un día ese niño infeliz de la calle inhaló su mona, aspiró cemento, tragó gasolina, se puso en la esquina y empezó su acto. Nadie pudo rescatarlo, dijo el policía. Se encendió su cuerpo y así se moría. El perro a su lado de él no se apartaba. Era solo un vago, exclamó una dama, que lo vio tirado y se desangraba. Nadie clamó su cuerpo, nadie le lloraba. No tuvo un entierro ni flores ni nada. Su viejo amigo, fiel como la calle, se escapó una noche, muy fría de invierno. Lo vieron correr allá por el valle, tras las corretizas y las alegrías, junto a otros niños, igual de la calle. Wow.
Bravo. Muy bonito, muy bonito.
Ay, muy, muy hermoso. Para olvidar el hambre que lo devora, de Gustavo Villanueva Falvi, Perú. Para olvidar el hambre que se lo devora y sin piedad lo muerde, él en cuya inocencia se refleja nuestra culpabilidad, aspirando pegamento se intoxica, así se le bota a bala sangre, alergatándole el sufrimiento de vivir cotidianamente su precoz muerte. Entonces, el amanecer le sirve nada más para seguir otra vez muriendo. Al rayar el alba, la tortura le empieza de nuevo. Él siente el desgarro de llevar un alma perforada por donde se le van los sueños, tan inútil como un paraguas agujereado. Él tiene una fe oxidada que se encontró en el podridero, pero que aguarda por si acaso, que si en vez de él eres tú, soy yo, son nuestros hijos, el niño, el adolescente, ellos son de la calle. Limpian los parabrisas de los autos, venden golosinas y hasta sí mismo están por más. Que no empeñemos en hacerlos invisibles, parar en grupo y comparten desesperanza, sin ser capaces de permitir que la verdad del amor nos abra de un solo tajo. El ser nada más podremos hacer por él, por ellos, la bestia, entonces será más humana que nosotros, si acaso ya no lo es. Wow. Es cierto, es cierto. Daisy Baquedano, Nicaragua. ¿Será que algún día los niños del mundo podrían vivir en paz? ¿Será que algún día en sus rostros solo miremos sonrisas y no más lágrimas? ¿Será que algún día dejarán de ser el blanco de los que incitan a las guerras? ¿Será que algún día dejarán de ser ultrajados y maltratados por los adultos? ¿Será que algún día sus padres no serán arrebatados por la muerte provocada? ¿Será que algún día los miremos tomados de la mano, cantando a una sola voz el himno de la alegría? ¿Será que algún día dejaremos de truncarles el futuro que han soñado? ¿Será que algún día sus vidas arrebatadas por la muerte no esperada dejarán de navegar en los lagos de sangre? ¿Será que algún día vamos a poder limpiar nuestros corazones de toda maldad? ¿Será que ese día llegará? ¡Wow! ¿Será Salvador?
Quién sabe, es difícil, pero bueno, es mejor pensar con ilusión, con cariño, con deseos de hacer algo. La pasividad no cambia nada. Hay que ser activos en eso.
En alguna ocasión le dije que otra de las cosas que admiro de ustedes es ser tan positivo, tan lleno de amor. Todo lo ve tan... Todo tiene solución. Todo tiene solución. Y eso me encanta. He leído algunos de sus libros, no todos, sería mentir que he leído los 31 libros, pero sí he leído varios de los de usted, y en todos encuentro positivismo, amor, lucha, conciencia, solidaridad, como en su libro de Ayotzinapa, que ya pronto cumpliremos los 3 años de nuestros muchachos. Siempre, yo le agradezco por haberme enseñado a ver de otra forma muchas cosas, muchos temas. Porque muchas veces, Salvador, dice uno, pues es escribir por escribir y te mueve el sentimiento. Pero el escribir y ocuparte y preocuparte y estar y dar, eso se lo agradezco y se lo debo.
Al contrario, gracias por haberme leído y difundir lo que podemos difundir, que es algo de cariño, si es posible, con las letras, con las palabras. Y a pesar de la tristeza que mueve este mundo, hay que sonreírle, porque con tristeza no se arregla la tristeza.
Así es.
Con alegría sí.
Así es.
Con alegría se arregla el mundo.
Así es. Totalmente de acuerdo. ¿Escuchamos más poemas de usted?
Claro que sí. Este es el poema 23. No es sencillo. Es como un lingote que se hunde en mar abierto. ¿Para qué entonces buscar sacarte de mis penas, de mi rostro, de un ayer tan alejado y nuevo, o de ese futuro lleno de raíces huecas? Podríamos platicarnos horas y horas, tomados de los ojos, pero es tu calle, no es mía. Me quedo con la alcantarilla en el pecho, tratando de hundirle en mar abierto. Me quedo con tu fin y el de esos padres que se fueron a barrer la orilla de la arena y se quedaron de por vida armando un violín para que sus cuerdas no sintieran la madera. La calle, bueno, sí, la calle es tuya. Y ahora, ¿dónde pongo yo mi pecho para desaguar toda esa lluvia? El poema 24. Canto para anochecer contigo. ¿Qué tanto mirarás la luna sin ventana? Una ramita de ajonjolí brota de tu lagrimal y se esparce en tus 8 hoyuelos y desgrana. A esas horas ya no vuelan golondrinas, lo que vuelan son tus ojos por la luna. En el viento, un tedes cremecino soplo se diluye en tus pigmentos. ¿Qué tanto mirará la luna sin ventana? Dices, la luna entra a mis ojos en la noche, y mis ojos son la luna cuando brilla. Tengo miedo, te respondo, y tengo miedo del padre que salió de casa sin sus hijos. Tengo miedo de la guerra que desgarra montes, palomos nuevos, críos sin ropaje y deja desvestidos a sus hijos. Tengo miedo de una madre que no alcanzó a decirte que sí tenías padre y madre. Tengo miedo de que alguien abra las cortinas de mis miedos y vea mi sangre correr despavorida, agitándome los brazos, buscándote a ti en la noche, ahí donde embiste la oscuridad de todos los vacíos. Tengo miedo de que andes por mis miedos. Tú me dices que andas por las calles y tus ojos son la luna cuando brilla. Y yo salgo y te busco y te pido que abras bien los ojos, que tengo miedo y quiero recostarme ahí contigo.
Bravo, bravo. Tengo miedo de mi miedo.
Identidad perdida es el poema 25. Hay un sabor de vida en las violetas. Los árboles echan raíces de cielo en cielo. Sin embargo, la última sonrisa es la que más se pierde. Olvidamos a las mariposas aleteándonos los dedos, y de cada dedo perdemos las rosas que hubo en la tarde. Cuando llega la penumbra, el último rayo se oscurece, buscamos entre sueños si una vez el corazón sonrió de niño, y porque ese niño, solo, mordiéndose las hambres, se quedó en la oración de nadie, devorando ataúdes en las calles. Gracias.
Gracias a usted. Vamos a una canción. Vamos a una canción. Esta, We Are the World. Escuchemos.
Here we go. Rolling and recording.
Hey!
y oyes las vocecitas de We Are the World, We Are the Children. Oh.
Una canción viejita, pero muy bonita.
Sí. Hermosa. Tenemos comentarios. Carmita Guardalópez, hermanita, dice: piel de gallina, no de frío, sí de rabia, de dolor. Por estos niños, nuestros niños, tiembla la voz, se hace un nudo en la garganta por nuestras caritas sucias que han acallado su voz. Gracias, hermanita, gracias, poeta Salvador Pliego, mientras las lágrimas ruedan por las mejillas. Gracias, corazones arriba, por nuestros niños. Patricia, mi patiorela querida, María Patricia Orellana, estremecida, conmovida, gracias, nena luciérnaga, gracias, Salvador Pliego, por cada niño caribusquino en el latido de mi corazón. Abrazo entrañable a todos. Luisa Fernández, felicitaciones, poeta Salvador Pliego, por tan bellas letras. Todos sus poemas son una exquisita sensibilidad conmovedora que llegan al corazón. Gracias por compartir sus obras de arte. Mi saludo y mi respeto. Gracias a todos ustedes. ¿Verdad, Salvador? Gracias a todas.
Pues gracias a todos los que están escuchando este programa. Y pues su participación en esto, espero también que habrá más voces, más conciencias que sumen esta petición por otro mundo, por otro tipo de vida, no solamente a los niños de la calle, sino esta humanidad que requiere de amor, de paciencia, de anhelos, de tener futuro.
Así es.
Que es lo que buscamos de alguna forma.
Así es. Así es, continuamos con Anís Aguilera de México, con su poema Mi México. Mi México, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde está la mano amiga? Dime, pues, ¿dónde está? Pues los niños de la calle ya perdidos siempre están, entre carros trabajando, entre tubos escondidos, y a otros ya los están explotando. Esos seres malnacidos que no tienen corazón, no les duele ver sufrir mientras llenen sus bolsillos. Basta ya de la injusticia. Abre ya los ojos, México. Date cuenta que esos niños que hoy viven en la calle también tienen corazón, que sufren la indiferencia de un país mal gobernado, de políticos farsantes, de policías corruptos, del maestro que se olvida de la misión prometida, de esos degenerados que abusan de su pureza. Ya basta, gritamos al unísono. Queremos niños alegres porque son nuestro futuro. Mi México, abramos los ojos ya. Abramos los ojos. México y el mundo entero. México y el mundo entero. No ignoremos, seamos a los niños de la calle. No ignoremos a los niños de la calle. De Agustín Luque Pérez, de Moriles, Córdoba, España. Por los niños que viven de la calle, hoy de nuevo vuelve a pedir mi pluma. Ellos que no tienen culpa ninguna, se encuentran solos, sin calor de nadie. Hoy de nuevo condeno su fortuna. Nadie conseguirá que yo me calle, mientras un solo niño yo me halle, abandonado, sin protección ninguna. Hoy de nuevo se lamenta la poesía, gritando al mundo entero sus pesares. Historias que se ven todos los días. Historias de lamento en mis rimares. Ya no puedo ignorar la hipocresía que al mundo muestran las autoridades. Es cierto, no podemos ignorar lo que al mundo muestran los gobiernos. ¿No es cierto, Salvador?
Claro. Yo creo que una vez que se abren los ojos a este tipo de hechos, este tipo de situaciones, y no solamente hablo de los niños de la calle, pues el problema de la prostitución, los feminicidios, las guerras, las políticas de odio que se dan entre las élites de muchos países, pues ya uno no puede callar, ya uno no puede estar callado. Simplemente uno se vuelve un grito, nuestra poesía se vuelve un grito, el verso se vuelve un grito y gritamos para decir ya basta, y gritamos para decir que esto cambie, y lo gritamos en serio, con el alma, con el corazón en la mano, y no sabemos ya cómo callarlo.
Así es, así es. Ah. Mario Soluna, ¿esperas ser visto aunque nada te compren o esperas a tus fieles clientes? Mientras le atino a ver qué esperas, imaginaré que no te desesperas. Niño, niñito sin niñez, niño, niñito sin juguete, niño, niñito sin jugar, niño, niñito sin ser niño, niño, niñito sin respuestas, ¿por qué, estando pequeñito, trabajas como grandote? ¿Y por qué el mundo grandote te ha quedado chiquito, niño, niñote? Niño, niñote. Bravo.
Muy bonito.
Sí. Escuchamos uno de usted. Ya nos quedan solo 8 minutos. Vamos a cerrar con poema de usted y el próximo martes continuamos con los demás poemas.
Sí, leo solamente ya uno para cerrar. Quiero hacer una invitación antes de cerrar mi participación con este poema. Yo publico mucho en Facebook, tengo 4 cuentas ahí donde publico poesía. Y pues quiero hacer la invitación al que guste de leer mi poesía a que se conecte conmigo vía Facebook. La cuenta es Poesía Salvador Pliego. Así todo el nombre, Poesía Salvador Pliego. Ahí pues será grato estar en contacto con ustedes e invitarles a lo que yo hago por poesía, hablo por poesía y plasmo en la letra como poesía. Leo pues un último poema
Por favor.
que es el cierre del libro y dice: intentabas tocar el cielo. Creímos que el amor eran ventanas y no huecos derruidos. Tocabas con el lagrimal el viento y querías que fuera yo a tocar el cielo. Pero yo no limpio lágrimas. Las dejo correr insanamente. Las dejo en la insensatez para que se vacíen y se agoten. Entonces vengo desde el polvo y el vacío a construir lo nuevo, a estallar donde el azul reinicia la conquista fresca. El destino de un anhelo que por arenga tiene intentar sobrepasar el cielo. Muchas gracias.
Gracias a usted. Bravo, bravo, bravo. Quiero mandar también un saludo inmenso, un apretón de abrazo de oso a mi querida Marta Lombana. Espero que todo haya salido bien. Te queremos, Marta, y esperamos tu pronta recuperación. Gracias. Salvador, muchísimas gracias. El próximo martes estaremos continuando la lectura de estos hermosísimos poemas. De verdad que le quiero, le admiro, le respeto muchísimo. Gracias.
Pues gracias a ti por esta segunda invitación y en verdad de todo corazón te doy un gran abrazo. Es un verdadero placer estar contigo y con todos los que permitieron este evento de esta antología tan bonita. Gracias.
Muchísimas gracias. Y queridos amigos que nos están escuchando, queridos poetas, no se olviden que difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Nos estaremos escuchando el próximo martes aquí en su casa, Radio AMLO, en el programa de Poesía Morena y Algo Más con una servidora. Besos de luz, como siempre dijo. ¿Verdad, Salvador?
Claro que sí.
Muchos,
que valen.
Muchos besos de luz. Nos vemos el próximo martes, nos oímos el próximo martes con más canciones, más poemas. Un abrazo, Salvador, muchísimas gracias.
Gracias a ti y un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias.
Hasta pronto.